Muy buenas. ¿Sabías que más del 80% de psicólogos, coaches y terapeutas que han cursado estudios superiores no logran vivir nunca decentemente de ello? Vivimos en unos momentos en los que hay más demanda que nunca, pero también hay más oferta que nunca. Eso quiere decir que tan importante como ser el mejor profesional es saber mostrarse al mundo. Soy David Bertrán y ayudo a psicólogos, coaches y terapeutas a relanzar su carrera gracias al manejo de Internet y las redes sociales. En este podcast vas a descubrir cada semana nuevas herramientas, trucos y consejos para que logres vivir como te mereces de tu vocación de servir a los demás. Si quieres saber más sobre mí, entra en davidbertrancoach.com y descubre todo lo que tengo preparado para ti. Ahora disfruta del episodio de hoy, que estoy convencidísimo de que te va a encantar. Bienvenido, bienvenida una semana más a este podcast del Marketing del Dharma, donde esta semana te quiero hablar de las ocho claves fundamentales que debes tener en cuenta para el cierre de tus ventas, para tratar las objeciones de cierre de tus ventas. Siempre que estamos vendiendo, surgen objeciones, surgen aspectos por los que el cliente se excusa para no comprarnos. Entonces, si no sabemos tratar bien estas objeciones, nos va a costar mucho vender. Y cuanto mejor sepamos tratar estas objeciones, más fácilmente venderemos. Así que vamos a ver con estas ocho, que son las más habituales, las que salen más en todas partes, y ver una por una de qué manera las debemos trabajar. Bien, como decía, al final una objeción es eso, es cualquier excusa, cualquier argumento que te dé un cliente para no comprarte una vez tú le has mostrado lo que haces. Una vez le has explicado cuál es tu servicio, tu producto, cuando el cliente ya tiene la propuesta delante suyo, encima de la mesa, si no te compra, te va a poner una objeción, te va a decir el por qué no te compra. A veces son objeciones reales, en la mayoría de veces no son reales, son objeciones que es la primera en la que se puede apoyar tu cliente. Entonces hay que saber identificarlas y rebatirlas. Bueno, obviamente la primera objeción que sale a menudo es el tema del precio. Aquí hay que diferenciar muy claramente si te hablan de que el precio es caro o de que no se lo pueden permitir. Si te hablan de que el precio es caro, es que simplemente no hemos sabido transmitir el valor de nuestra propuesta. Es decir, al final siempre tenemos, lo hemos hablado mucho en estos podcasts, siempre tenemos que tener una propuesta de valor, que el valor de la propuesta esté muy por encima del precio que vamos a cobrar, porque esto ayuda mucho a que la persona tome la decisión de compra. Así que para que esa persona tenga esa percepción de que la propuesta de valor está por encima del valor, del precio real que va a pagar, tenemos que tener esta desproporción, que no solo hay que tenerla, sino que hay que saber explicarla. Con lo cual, si nos dicen que es caro, es que no han entendido que el valor está muy por encima del precio. Entonces hay que recordárselo, hay que reexplicárselo si no se lo has explicado bien. No obstante, esto ya no debería llegar si hemos sabido transmitir bien la propuesta y tenemos una propuesta, como Dios manda, en la que tenemos el valor que está por encima del precio, que es lo que deberíamos de tener. Con lo cual, lo único que nos podrían decir ahí es que no se lo pueden permitir. Si no se lo pueden permitir, ahí hay muchas estrategias posibles. Puedes dejarlo ahí y decir, ok, este producto tiene este precio, este servicio tiene este precio, insistir en el hecho de lo que se están perdiendo, de la oportunidad que pueden tener por la oferta puntual que puedas tener en ese momento, lo que estés ofreciendo especial para que compren ahora y demás, y dejarlo ahí. O puedes forzar un poquito más en el sentido de insistir en el dolor, diciendo, a ver, respeto tu decisión, respeto que digas, pero en función del precio que sea, yo estoy seguro que si a esa persona mañana se le cae el teléfono móvil al suelo y se le rompe, al día siguiente tiene otro. Con lo cual, muchas veces no es un tema de precio, a no ser que vendas a muy alto ticket, no es un tema de que no se lo pueden permitir, sino de que no se lo quieren permitir. No está encima de su escala de prioridades, lo del teléfono, ¿no? Él no se pensaba en gastar X dinero, pero si se le rompe el teléfono, mañana eso pasa a ser una prioridad, ¿no? Con lo cual, o si es un problema de salud, o si le sale algo, un flemón y tienen que ir al dentista, no preveían ese gasto, pero no pueden vivir con ese dolor y se van al dentista y pagan lo que tengan que pagar, ¿no? Con lo cual, al final, no es un tema tanto de precios, sino de eso, de prioridades. Entonces, hay que subir, ascender, para que esta prioridad se ponga por encima. Entonces, hay que hacer entender qué va a pasar si no actúa para resolver ese problema que estamos ofreciéndole solucionar. Si no actúa, ese dolor se va a acrecentar, sea el flemón o sea el problema que tú soluciones, ¿no? Con lo cual, insistiendo en reforzar lo que va a pasar si no actúan, muchas veces entienden que no es tanto una cuestión de precio, que no se lo puedan permitir, sino que es un tema de que no se lo quieren permitir. Es así, ¿eh? O sea, si mañana a ti te dan un problema de salud, que la salud de tu hijo o de tu madre o la tuya depende de que encuentres 3.000 euros al día siguiente, te aseguro yo que los encuentras debajo de las piedras, donde haga falta. Con lo cual, no es un tema de precio, es un tema de que la prioridad esté ahí, de que sea suficientemente importante para la persona. Pero bueno, ahí te dejo para el tema del precio. Dentro del precio tenemos el segundo aspecto, que son los métodos de pago. Ahí hay que tener preparado todas las posibilidades, o sea, hay que facilitarle al cliente todo lo posible el hecho de que compre. Es decir, tú tienes que tener, para ir bien, abiertos, métodos de pago como son PayPal. Hoy hay mucha gente que paga por PayPal. Tarjeta de crédito, esto mediante la plataforma Stripe es muy sencillo también de implementar. Tienes que tener la posibilidad de que te hagan transferencia bancaria. De hecho, en programas de alto valor, el 84% de mis clientes me pagan por transferencia bancaria. Con eso te lo digo todo. Bizum, ahora hay mucha gente que también hace pagos por Bizum, si son particulares y demás. También, o sea, cualquier posibilidad y además. Hacer posible el hecho de cruzar posibilidades. O sea, hay gente que te paga, a mí me han pagado una parte en tarjeta y luego te hago la transferencia al resto y te hago un Bizum ahora como paga y señal para que me guardes la oferta. Cualquier mezcla de estos sistemas, ¿vale? Pero sobre todo que no le dificultes al cliente la manera de pagar. O sea, el pagar tiene que ser fácil y de la manera que al cliente le vaya mejor, sin problemas. Y tienes que tener siempre preparados todos los accesos. Los enlaces de pago o el número de IBAN de tu cuenta bancaria si es transferencia, no lo demores, ahí ya te lo mandaré porque ahí se enfría también la venta, con lo cual debes tener en el momento todo preparado para mandarle en ese momento el enlace pertinente y que pueda realizar la acción de pago cuanto antes. Bien, una vez hemos visto el tema del precio, el tema de los métodos de pago, ahí también está el tema de los fraccionamientos. Me gustaría hablar como tercer punto el tema este de los fraccionamientos. Los fraccionamientos, yo siempre opto porque sean los máximos posibles en función, tienes que evaluar cuál es el momento en el que estás en tu negocio. Por ejemplo, si estás empezando, te interesa más tener esos primeros clientes que el dinero que puedas tener en la caja hoy en día. Con lo cual, aunque tengas que ser más flexible ahí, te conviene, porque lo que tienes es que hacer, tienes que cerrar esas primeras ventas, tienes que tener unos primeros testimonios, porque esto es un efecto bola nieve que pondrás en marcha y que luego te facilitará mucho las ventas que vengan posteriormente, ¿no? Y luego ya una vez tienes el negocio en marcha, si estás escalando, por ejemplo, que probablemente si empiezas puedes empezar con ventas orgánicas y al escalar escalarás añadiéndole publicidad. Si estás haciendo publicidad, tienes que tener en cuenta otros parámetros como es que no te dificulte la tesorería. Es decir, si por ejemplo tú tienes un fraccionamiento que el pago mínimo son 97 euros, pero cada cliente te cuesta 200 euros en publicidad, aunque estés vendiendo a 3.000, ¿eh? Sería un error esto porque cada cliente en publicidad te gustaría más que lo que estás cobrando con un solo pago, con lo que te pone la balanza negativa, no podrás escalar ahí, porque a la que empieces a invertir en publicidad, si te entran clientes de este tipo, no te darán dinero suficiente para seguir invirtiendo y seguir creciendo. ¿Okay? Espero que quede claro el concepto, si no tiras para atrás y lo vuelves a escuchar. Pero la cuestión es esta, que no te puede penalizar la tesorería, tienes que tener un balance que te funcione. Y luego hay también, súper importante, que es el tema que ahí veo que muchísima gente sigue cometiendo un error muy grave, que es el hecho de que cuando nosotros hacemos un fraccionamiento, obviamente el fraccionamiento es más caro que el precio si se paga de una sola vez, pero nunca se debe penalizar el pago fraccionado, sino que se debe bonificar el pago de una sola vez. ¿Me explico? Si tú tienes un producto que quieres vender aproximadamente a 1.000 euros, ¿no? Tú puedes decir, mira, esto vale 997 euros o tres pagos de 3,47. 997 sería por lado, 3 por 3 por 3, 4, 7 serían 1.200 euros aproximadamente, ¿vale? Entonces, no puedes decir son 997 o 3 por eso, porque estás penalizando esto. Sin embargo, si tú dices el precio de este programa es 1.200 euros, se paga en tres pagos de 400, pero hay un precio bonificado por si se paga de una vez de 997. Esto es completamente distinto. O sea, estamos bonificando al pago de una vez y no penalizando al pago fraccionado, ¿ok? Porque la percepción del cliente no es la misma. La gente casi se ofende muchas veces cuando ve que en el fraccionamiento le subes el precio, le cobras unos intereses, que lo hacemos obviamente porque nos interesa más cobrar en una vez que cobrar en tres veces, o en seis, o lo que sea, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta esta parte de que se tiene que facilitar esta información de manera que el cliente perciba que es un pago bonificado si se hace de una sola vez y el pago normal es si se hace fraccionado, el total del fraccionado. De esa manera no estás penalizando y nadie se te va a ofender. Cuarto punto importante, el no tengo tiempo. No tengo tiempo, me encanta la formación, estaría así, el precio lo veo bien, tal, pero no tengo tiempo. El no tengo tiempo se rebate con el probablemente peor estarás si no encuentras tiempo para arreglar este problema. Ahondar en esto, ¿cómo estarás si esa falta de tiempo te impide solucionar ese problema que me estás diciendo que tienes y que ves que yo tengo la solución para que soluciones, ¿no? Muchas veces la propia falta de tiempo te impide trabajar este problema y este problema se agudiza si no lo trabajas o si no tienes tiempo para trabajarlo. O sea que incidiendo por ahí muchas veces en la repercusión del no tener tiempo, es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y gente que dice, me encantaría montar mi negocio online, pero no tengo tiempo porque voy desbordado de sesiones. Pero claro, si no tomas el tiempo para crear tu negocio online, cada vez irás más desbordado de sesiones y eso no romperás el ciclo vicioso, ¿no? Con lo cual, la solución justamente para este problema, que es que no tienes tiempo, es que hagas el paso y accedas a la solución que yo te ofrezco. Quinto punto. Todo está muy bien, me parece que sí, que puede ser interesante para mí tal, pero tengo que pensarlo. Esto también lo dice mucho la gente, tengo que pensarlo. La pregunta clave automática que tiene que salirte como resorte en cuanto te digan tengo que pensarlo es, ¿Qué tienes que pensar exactamente? Permite, por si te puedo ayudar, ¿qué es exactamente lo que tienes que pensar? Porque ahí te dirán, pues, si lo tengo que consultar o tengo que mirar mis cuentas o tengo que mirar mis cuentas. Vale, porque estás en un momento que tienes dificultades con el tema de las cuentas o no, si es que estoy pendiente de algo que tengo, bueno, cuando, o sea, ahí indagas, encuentras cuál es la información, el problema y sobre el problema que surja, puedes tratar el problema en cuestión y ya lo sacas del problema del tengo que pensarlo y intentas acelerar el tema del tengo que pensarlo. Y en todo caso, si tiene que seguírselo pensando, que la pelota no quede en su tejado, que no te diga ya te llamaré, porque muy probablemente no te llame. Si tiene que pensárselo, que quede la pelota en tu tejado y le dices, oye, ¿te parece que te llame mañana? ¿Qué te parece si contacto contigo mañana? ¿Pasado mañana? ¿Qué te parece? No, mejor el viernes. Vale, pues el viernes si te parece bien te llamo y me dices a ver qué. ¿Vale? Que quede en tu tejado, que sea la acción tuya la que determine luego la continuación de la conversación. Sexto punto, tengo que consultarlo. Esto también pasa mucho, ¿no? En el tengo que consultarlo hay algo importante, que es que remarques el hecho de decir, vale, ¿con quién lo tienes que consultar? ¿No? ¿Con mi pareja? ¿Por qué tal? No sé qué. Ok, no, lo entiendo perfectamente. Aquí, en la mayoría de gente que vende o que enseña a vender, te dirá que una de las premisas que tienes que tener siempre es que si hay alguien que tenga que tomar la decisión conjuntamente con esta persona, que las dos personas acudan a la sesión. A mí es algo que no me gusta hacer. No me gusta hacer porque no me gusta que me lo hagan a mí. Cuando alguna vez me han preguntado esto, me he casi ofendido. No me gusta que me lo hagan. Yo quiero saber primero qué me ofreces, luego voy a ver si tengo que consultar o no. No tienes que decirme tú que esté mi pareja en la sesión, ¿sabes? Entonces, no obstante, yo no lo hago por esto, pero si quieres hacerlo, es lo que recomienda la mayoría de gente que hace ventas, que hagas venir a la persona que decide junto con la persona que estás entrevistando, si hay dos personas que deciden. Pero yo creo que hago dos cosas que a mí me sirven cuando hablo de vender autotiquete. Cuando el cliente es bueno, yo grabo las sesiones y les envío la sesión grabada para que si lo tienen que consultar puedan enseñarle esa sesión a la persona con la que tienen que hablar, porque no es lo mismo que se lo expliquen ellos que ver la sesión que hemos tenido conjuntamente en la que yo le desgloso y le explico bien todo lo que estoy ofreciendo. Y la segunda opción es que les insisto mucho en, vale, ponte en la tesitura de que fuera tu pareja la que quisiera hacer algo así. ¿Qué harías tú? ¿Le apoyarías o le dirías que no? No, no, hostia, yo obviamente le apoyaría. Vale, pues eso mismo le está plantando la semilla de que como la persona que tenga que co-decidir con ella le apriete mucho, le va a saltar el resorte y decir, oye tú, que si tú lo hicieras yo te apoyaría. Entonces facilitas ese tránsito que pueda tener tu posible cliente con la persona que tenga que decidir. Vale, te lo dejo por ahí también como truquito. Séptimo punto. A veces es que no estoy seguro de si esto es para mí. Si dicen que no están seguros de que si esto es para ellos, aquí hay dos cosas. O tenemos buenas razones, porque si hemos llegado hasta este punto es porque esto es para ti, si no, no habríamos llegado aquí. O realmente no hemos calificado bien al cliente y no hemos hecho bien la llamada, porque no es posible que en el momento de cerrar la venta te pregunten si esto. Pero hay veces que pasa, si te preguntan si esto es para ti, es o que no has explicado bien la propuesta o que has calificado muy mal a la persona que ha llegado ahí y además cuando ha llegado no has sabido identificar eso hasta el momento final. Con lo cual, girar el espejo, el problema es nuestro y hay que aprender a hacerlo mejor porque no nos puede llegar gente que en el momento del cierre nos pregunte que no están seguros de si esto es para ellos o no. Y finalmente, un último punto que para mí es fundamental, que es el tema de las garantías. Oye, pero hay garantía y si no, lo sacamos nosotros. Por supuesto que hay garantía, siempre tenemos que tener garantía. Hay gente que tiene mucho miedo con lo de las garantías. Hay que ser atrevidos con las garantías. Siempre es mucho más lo que te ahorras con las ventas que generas gracias a poner garantías que lo que tú puedas tener que devolver en un momento dado si hay gente que te pide devoluciones. Si haces las cosas bien, no tendrás devoluciones. Y la gente tiene mucho miedo con esto y luego se da cuenta que hay muchísimas menos devoluciones de las que tienes, de las que piensas. Sí que puede haber algún caso, puntual, o puede haber un caso que lo decidas tú incluso. Yo me he encontrado con algún caso en el que he decidido yo devolver el dinero porque yo me había equivocado con esa persona y ahí veo que es que no, no vamos a avanzar, ¿no? Entonces voy por ahí. Pero bueno, lo dicho. Sí que hay que tener garantía, no hay que tener miedos, siempre es más el beneficio que te va a aportar la garantía que el perjuicio que te va a repercutir en tus ventas el hecho de tener garantía, con lo cual, insisto que es importante que lo remarques, si te lo preguntan, que lo digas y si no te lo preguntan, sácalo también porque esto les da mucha tranquilidad a la hora de decidir. Momento de sacar la garantía, siempre hay un momento muy clave que es el momento justo que hablas del precio. Cuando hablas del precio, como coletilla siempre, como resorte, tiene que salir, el precio es este, pero hay una garantía además que es esto, esto y lo otro, ¿vale? Porque es como el precio les pone un poco en alerta y la garantía les rebaja esta alerta y puedes seguir hablando con tranquilidad. Así que, ya ves, estas son ocho claves que para mí son fundamentales para tener en cuenta a la hora de tratar objeciones, de venta. Cuando estás intentando cerrar una venta con un posible cliente y el cliente, te saca alguna excusa para no comprarte. Como te digo, cuanto mejor trabajes estas objeciones, más fácilmente venderás. Y si no trabajas bien estas objeciones, te va a costar mucho vender. Con lo cual, ahí te lo dejo. Nada más por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por tu atención. Nos vemos la próxima semana en el siguiente podcast. Que vaya muy bien. Hasta mañana, hasta la próxima semana. Chao.
Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda suscribirte para recibir cada semana un nuevo episodio y compártelo con quien creas que pueda necesitarlo. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido para dar un pasito más hacia este objetivo de ganarte muy bien la vida con tu vocación de servir a los demás. Recuerda que si deseas acelerar tus resultados y quieres conseguirlo en menos de 90 días, puedes acceder al entrenamiento gratuito que encontrarás en davidbertrancoach.com/marketingdeldharma, todo junto. Así que nada más, muchísimas gracias, como te decía, y nos vemos la próxima semana. Adiós.